Nada personal con María José Soto y Sebastián Rivas. Auspicio de Rinde Gastos y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
7:03. ¿Cómo está? Bienvenido a Nada Personal en esta tarde de día martes 9 de febrero de 2021, que parte con la tarde, por lo menos con muy buenas noticias anunciadas por el presidente Sebastián Piñera a través de Twitter, que dice que ya se superó el 1,000,000 de personas vacunadas de COVID-19. Seba Rivas, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Harta esperanza, 5% de la población chilena vacunada. Sí. De hecho, en estos minutos el ministro Enrique París parece que va a dar su reporte contando el detalle de esto que anunció hace 15 minutos el presidente Piñera.
Oye, y lo está haciendo ahora. Escuchemos al ministro París.
Perfecto.
Además de eso, como todos los días hemos dicho, siguen predominando las mujeres en este grupo de vacunados con un 62% y un 37,9% de varones. Y quiero destacar, como siempre, las pequeñas comunas y las grandes comunas que han marcado hitos en esta vacunación. Por ejemplo, las 10 primeras vacunas, las 10 primeras comunas con mayores avances son Laguna Blanca, que imagínense, ya ha vacunado al 51,7% de su población de riesgo. Río Verde, 43,1%. Ollagüe, casi 30%. Pichuquén 26, San Gregorio 24, Cochrane 20% prácticamente, Providencia también el 20%, 19,7, Zapallar se recupera con esto, Vitacura 19% y por último Papudo 18,9%. ¿Por qué quiero nombrar estas comunas? Porque revelan un esfuerzo gigantesco de la atención primaria, de los alcaldes, de los funcionarios que laboran ahí justamente haciendo este trabajo que es tan maravilloso. Vamos a continuar, sí, con las vacunaciones durante los días que nos quedan. Y el calendario entre el 8 y el 12 de febrero de este año que se inicia, sigue mañana miércoles con los adultos mayores entre 75 y 77 años, jueves con los adultos entre 73 y 74 años y viernes entre 71 y 72 años. Le recuerdo, presidente, que usted está en este grupo. Y además de eso, personal con funciones esenciales, personal de farmacias, nuevamente un homenaje a los que trabajan en farmacias, personal de laboratorios, personal desplegado por el coronavirus de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Orden y Seguridad, y personal que desarrolla funciones críticas del Estado. La semana siguiente, entre el 15 y el 19 de febrero, el lunes 15, adultos entre 69 y 70, el martes 16, 68 años. ¿Por qué aquí reducimos la cantidad? Porque hay mucho más personas en este grupo y no queremos, como hemos dicho, no queremos aglomeraciones, queremos que la vacunación sea en forma tranquila. El miércoles 17, 67 años, jueves 18, 66 y viernes 19, 65 años. Sin embargo, aquellos que han quedado rezagados por cualquier motivo, motivos de salud, porque no han podido trasladarse, pueden también vacunarse dentro de estas 2 semanas que vienen. Recuerdo entonces, una vez más, hemos logrado la cifra histórica de llegar a vacunar 1,025,580 habitantes de nuestra querida patria. Que tengan una muy buena tarde.
Las declaraciones del ministro Enrique París.
Ya, era el ministro Enrique París, ministro de Salud, anunciando estas buenas noticias, Seba. La verdad es que la reunión de pauta que estábamos teniendo nosotros ahora, sí, antes de que pasara ya, tú nos decías, es probable que en las próximas horas el gobierno anuncie que se pasó el 1,000,000 de personas vacunados y quedaron en finalmente 1,025,580 personas, Seba.
Y esto es por un récord bien impresionante, José. Uh-huh. Hoy día, nada más, se vacunaron 249,546 personas. Sí. 250,000 personas en un día es por lejos la mayor cantidad que se ha realizado y también abre muy buenas esperanzas para lo que viene. El ministro París sí dijo que a partir de la próxima semana van a estar las personas que tienen hasta 65 años. Va a ser un día por edad, digamos, un día por año. claro. Porque ya en la medida que vas bajando, y es lógico, hay mucha más gente que tiene esa edad, que hay mucha más gente que tiene 65, 66, 67, pero el ritmo de la vacunación, y la semana pasada, para ser justo, lo decía acá mismo en Nada Personal el subsecretario Alberto Duñac, ha mejorado muchísimo, o ha aumentado, ¿no? Quizás no podría decir que alguna vez fue mala, pero se nota que estamos yendo mucho más rápido incluso de lo que íbamos la semana pasada, con cifras que habían causado bastante impresión. Así que muy buenas noticias desde el Ministerio de Salud.
De todas maneras, oye, el ministro le mandó un mensaje al presidente Sebastián Piñera, quien, según este orden que registró el mismo ministro, le tocaría este viernes vacunarse, porque está la vacunación permitida de 71 a 72 años, el presidente tiene 71 años. De hecho, parece que el presidente Sebastián Piñera se va a vacunar con cámaras y con todo el día viernes. Va a haber una performance comunicacional ahí importante, porque, bueno, evidentemente
le toca es bonito. Y le toca también a Enrique París, ¿eh? A los dos les va a tocar el viernes, y a mi suegra, así que somos tres, ahí vamos a estar esperando todos. Parece que el viernes es el día donde se
es el día
la atención.
Oye, y también otra cosa que llamó la atención de la conferencia que acaba de hacer el ministro es que hay comunas puntuales que tienen porcentajes bien importantes ya de vacunación. Por ejemplo, Vitacura 19%, Providencia 20%, Vichuquén 26,3%. Y en ese sentido el ministro decía, aquí hay que agradecer un trabajo bien coordinado y bien eficiente desde los laboratorios, las farmacias, atención primaria, etcétera, profesionales de la salud en general, que han estado trabajando de manera muy eficiente y que de manera histórica han trabajado muy bien en los temas de vacunación.
Yo te diría que, de hecho, eso es muy interesante de analizar probablemente los próximos días. ¿Por qué cada comuna tiene la cifra de vacunación que tiene? Puede haber varios factores. Hay comunas que naturalmente uno podría decir tendrían cifras más altas porque tienen mayor población de edad, y sería más o menos lógico, pero hay algunas que pueden estar arriba por temas de logística, porque se han preparado bien. Puede haber algunas que, digamos, incluso teniendo a mucha gente en la edad de vacunación, estén bajos. Va a ser interesante ver ese desglose comuna por comuna para ver cómo va avanzando la vacunación, que de nuevo ya alcanza el millón de personas, 1.025.000 personas a lo largo de todo el país, un poquito más del 5% de la población chilena. Eso, José Soto, nos deja bastante arriba dentro de los rankings internacionales. Sí, o sea, empezamos a mirar hacia arriba, digamos.
De hecho, eso quiero que lo empecemos a contar, porque tú tienes un registro bastante interesante de cómo van más o menos los porcentajes de los países que más han vacunado las últimas semanas. Pero, si quieres, antes, ya digámosle a Kiki Yavar, que está con nosotros, que estuvo en toda la conferencia del ministro París, que nos cuente las principales noticias. Kiki, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes disfrutando la conferencia de prensa?
Yo estoy preocupado. La emoción. Estoy preocupado de cuándo se vacuna aquí, que ya, porque los menores de 18 no han aparecido en ninguna imagen de los niños.
Todavía no podemos, pues, sea arriba, si todavía los fármacos no están aprobados para menores de 18.
No, pues, es que aquí es la última prioridad. Antes nosotros, Seba, tú y yo, moral, seguro.
Sí. Yo soy inmunidad de rebaño. Claro. Vamos. El canciller Andrés Alamanda aseguró hoy que existe coordinación con Bolivia y Perú para intensificar los controles en los pasos clandestinos. Andrés Alamanda aseguró que está en conversaciones con los países vecinos para realizar un trabajo más estricto en las fronteras. Estas palabras en el marco de su visita a Colchane junto al ministro del Interior y el ministro de Defensa. Y ya se los adelantaban, Chile podría ser el primer país emergente en el mundo en lograr la inmunidad colectiva contra el COVID-19. Así lo señala un reporte reciente de JP Morgan, en el que analiza los procesos de vacunación en varios países. Según este documento, de todos los mercados emergentes que se analizaron, Chile sería el primero en lograr una inmunidad en su población a partir del segundo trimestre del año 2021. La Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, informó esta jornada que la rotura de una cañería dejó sin agua potable a 70.000 clientes de las comunas de La Serena y Coquimbo. ONEMI aseguró que la empresa que provee el servicio Aguas del Valle está desplegando estanques estacionarios para apoyar a los clientes que se encuentran sin suministro, mientras miembros de la empresa trabajan en la reposición de este servicio. El jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud, que investigó el coronavirus en Wuhan, Peter Van Embarek, calificó hoy como extremadamente improbable que el COVID-19 pudiera surgir de un incidente de laboratorio. Es extremadamente improbable para explicar esta introducción del virus en el ser humano, aseguró el experto en zoonosis, quien agregó que todo continúa señalando que el SARS-CoV-2 proviene de los murciélagos. En el deporte, el Córdoba Open confirmó la invitación de Nicolás Jarry para ser parte del cuadro clasificatorio del torneo argentino. El chileno se adjudicó la tercera wildcard del certamen, que comienza el 20 de febrero, y en la fase clasificatoria también estará con Alejandro Tavilo y Barrios.
Muchas gracias, Kike. Me imagino que la próxima semana empiezan tus papás proceso de vacunación, ¿o no? ¿Entran ya?
Sí.
Entre los...
Mis papás están en el proceso de vacunación.
68, 66, por ahí.
Así es.
Claro, para todo.
Vamos cada día avanzando. Yo tengo mucha esperanza con lo que está pasando.
Sí, es un día positivo, un día esperanzador, ¿cierto, así Seba?
De todas maneras, querida José Soto.
7:13, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, Seba, si quieres, antes de que hagamos este registro que conversábamos internacional respecto del proceso de vacunación, vamos a contar un poco el reporte del día respecto de los nuevos contagios, que evidentemente mantiene la preocupación. Tenemos que seguir todos igual de ocupados, de mantener las medidas sanitarias y de estar pendiente de esta situación. El Ministerio de Salud reportó 2.829 nuevos contagios de COVID-19 y 28 personas fallecidas. Los casos activos llegaron a los 21.418, que es la cifra más baja en casi un mes. Además, la positividad llegó a un 7,25% con 39.024 exámenes PCR que se hicieron en las últimas 24 horas. Seba.
Ahora, todas estas cifras, son cifras que tenemos que tener en la vista y son cifras que evidentemente nos tienen que ocupar, pero la cifra del día sin duda es el millón de vacunas que además... Mira, la proporción que estamos teniendo de vacunaciones nos pone, y lo decíamos hace un minutito, bien arriba para poder mirar, por ejemplo, a países que empezaron bastante antes con el proceso de vacunación, algunos que empezaron en diciembre. Por ejemplo, cuando tú ves el caso de Estados Unidos tiene cerca del 12% de la población vacunada, el Gran Bretaña el 20%, Israel está llegando en torno al 30-40% de la población. Son cifras bastante altas, pero Chile... al ritmo que, a ver, si es que el día de hoy se repitiera, digámoslo así, si es que nosotros tuviéramos capacidad de hacer esto 5 días a la semana, 250.000 dosis, tú estarías vacunando a cerca del 6% de la población en cada semana, y esa sería la mejor cifra del mundo hasta ahora. Ni siquiera Israel tiene mejor porcentaje de nuevas vacunaciones por semana. Israel tiene 6%, que sería lo mismo que lograría Chile, de nuevo, si es que el día de hoy lo lograra replicar 5 días a la semana. Por lo tanto, en eso, digamos, Chile se pone dentro de los líderes, es por lejos el país de Latinoamérica, uno podría decir de Hispanoamérica incluso, que tiene más dosis de vacuna, y lo más probable es que de continuar con este ritmo estemos superando, afortunadamente, el 10% de la población vacunada en algún punto entre la tarde del viernes y el lunes, quería José Soto.
Que tiene que ver, claro, uno se pregunta cuáles son las razones, por qué de pronto nos pusimos en la primera línea de este proceso de vacunación, qué se hizo bien. Y la verdad es que ya lo hemos conversado, Seba, tiene que ver con algo que Chile o su servicio de salud sanitarios han hecho históricamente bien, que son los procesos de vacunación en general, digamos, mucho antes de la pandemia. Tiene que ver con la firma también de contratos acelerada que hizo el gobierno para poder tener la facilidad ya a la llegada de un montón de vacunas, y también profesional que está preparado para poder vacunar, donde hemos escuchado, hemos leído tanta prensa, Seba, respecto de países desarrollados que tienen un déficit de humano para personas que puedan empezar con las vacunaciones.
Y también hay que decirlo, la parte final de esto son las personas, y en general tú has visto una muy buena disposición y una muy baja resistencia a la vacuna entre los grupos que podrían haberla tenido. Al contrario, es cuando la disposición por lo general es poner el brazo, irse a vacunar, y en ese sentido también, de nuevo, se ha dado un círculo virtuoso que hoy día pone a Chile, a ver, y cuando uno dice las cosas malas hay que decirlo, cuando hay cosas buenas también hay que decirlo. Chile en este minuto es líder mundial en este proceso, está dentro de los que mejor y más rápido lo están haciendo.
Ya, lo último para hacer, porque ya no celebremos tanto porque estamos recién empezando, pero lo último, a propósito de esto que también conversábamos, Seba, de que Chile podría ser el primer país emergente en lograr la inmunidad de rebaño, según un estudio que hizo JP Morgan, este banco de inversión, estimó que nuestro país alcanzaría este umbral hacia fines del segundo trimestre. Estoy hablando de este año. Esto considerando la proyección del gobierno de lograr un 80% de la población vacunada hacia fines de junio. Por lo tanto, podría ser el primer país en lograr esta inmunidad de rebaño. Yo conversaba contigo en la reunión de pauta, decía, bueno, ya hay nuestro carnet de inmunidad para poder viajar. Eso es otra cosa, ya es más difícil.
Eso son otras cosas. Y hay que tener cuidado, ¿eh? Si uno ve las cifras de fallecidos en enero, la pandemia sigue siendo muy peligrosa. En enero hubo, si tú ves solamente los muertos atribuidos al coronavirus, el doble de muertos por coronavirus que en noviembre. Enero tuvo casi 11.000 muertos, que es casi 1.500 más que lo que hubo el año pasado. Es decir, son buenas noticias, vamos todos a vacunarnos, pero hay que mantener cuidado porque el virus sigue afuera, sigue peligroso y una vacuna tampoco es, digamos, una garantía completa. No implica que cuando uno se vacuna pueda dejar la distancia social, la mascarilla, ni ninguna de esas cosas. Sí implica que es una ayuda gigantesca para que el virus no pase a mayores, y en ese sentido es una muy buena noticia que estemos acelerando ese proceso, pero con cuidado, como dices tú, querida José.
Con precaución. Oye, y quiero bajarnos un poco de la nube y recordar que somos Chile finalmente y tenemos tantos problemas. Uno de ellos fue este robo de 40 dosis en Curicó. Qué cosa más impresionante.
Yo imaginaba cómo sería si los capturan, digamos. Esto va a ser el chiste de Bombo Fica. Si se robaron 40 dosis, los procesan por 30, después los condenan por 20. Claro. Pero es bien particular. 40 dosis, ni más ni menos. Sí. José Soto.
Fue robo de 40 dosis de la Sinovac en el Cefam de Miguel Ángel Arenas, en la comuna de Curicó, y claro, después de esta denuncia, habló el alcalde Javier Muñoz, que manifestó que el proceso de inoculación, afortunadamente, no se va a ver afectado por el hecho. Dijo que la PDI está analizando las cámaras de vigilancia, que no descarta iniciar sumarios internos para dilucidar lo que pasó, y que, claro, él dice esto fue un balde de agua fría, porque el equipo de salud se ha sacado la mugre, estaban muy golpeados con la situación, y nos dimos cuenta cuando estábamos contando que faltaban estas 40 dosis. Mira.
Qué terrible. No, a ver, y si podemos sacar algo de esto, no voy a decir algo bueno, pero algo, es un buen minuto para reforzar un mensaje o dato que de repente no lo tenemos muy a la vista. No se puede comprar esta vacuna. Si alguien se la está vendiendo, o hizo algo ilegal, o de frente es una estafa, porque la vacuna se entrega de forma gratuita, independiente del sistema de salud que tenga, si ISAPRE, FONASA o ninguno, da lo mismo, digamos, aquí es con carnet de identidad y por las directrices del Ministerio de Salud, pero no se está vendiendo, por lo tanto, si usted ve algo, no sé, en alguno de los portales o los tráficos, digamos, que hay, o es algo ilegal, o de frente no es la vacuna, así que mejor ni lo piense.
Y sí, el proceso ha sido tan ordenado, tan civilizado, vamos tan bien, que no se distraigan en eventuales tentaciones de compras medias irregulares, evidentemente.
Sería tráfico de vacunas ya sería como lo último que le falta este año, José Soto.
No, gracias. Oye, estaba viendo que tú escribiste en La Tercera hoy día una nota sobre el aumento de muertes en el mes de enero, y que los decesos en Chile bordearon los 11.000 y 7 regiones del sur tuvieron un récord de fallecidos por COVID-19.
Es por eso lo que te comentaba antes, no hay que descuidarse. A ver, entre Maule y Aysén, enero fue el mes más letal en términos de muertes de coronavirus de toda la pandemia. Otra cosa es que aquí en la metropolitana estamos, entre comillas, bien. Hubo en enero 840 muertes, que si tú lo comparas con lo que hubo en junio, donde hubo más de 500, más de 5.200, un número que hasta el minuto es escalofriante, digamos. Claro, acá estamos un poco mejor, pero en otras regiones, de hecho, en buena parte de la región del país, y sobre todo para el sector sur, enero fue un mes muy complicado. Por eso, de nuevo, la alerta es a mantener la guardia, y hace todavía más necesario todo este proceso que estamos conversando de la vacunación, que, de nuevo, según todos los estudios, las vacunas se activan. Al menos las chilenas, las que estamos tomando ahora, después de las dos dosis, y después de eso, probablemente entre 10 a 12 días después. Así que hay que mantener todas las precauciones para que pasemos hay que seguir cuidándose, porque las cifras también nos pegan una alerta. Esto fueron las peores cifras en un buen rato con respecto a muertes de coronavirus, José Sol.
La gran duda que los expertos todavía no pueden dilucidar, digamos, jugársela, es en qué minuto podría empezar a notarse la inmunidad a inicios del invierno, porque van a empezar las temperaturas bajas en marzo, en abril. ¿En qué minuto empieza a equilibrarse esto, a bajar las cifras o a no aumentar de manera tan agresiva como nos pasó en el invierno anterior?
Lo único que nosotros sabemos como referencia hasta hoy día, y hay muy poca, es la de Israel. Israel va en un ritmo más acelerado de vacunación y empezó a notar una disminución en dos grandes métricas, hospitalizaciones y muertes. No en casos. Los casos en Israel siguen altos. De hecho, se ha metido la nueva variante británica, pero las otras dos variantes han disminuido, las otras dos variables han disminuido mucho. Y en general, digamos, sobre todo en la población vacunada, se nota mucho que no está impactando el virus de la misma forma que estaba impactando antes. Si uno saca los cálculos, José, considerando que Israel partió muy temprano en diciembre con el proceso de vacunación, nosotros podríamos empezar a ver los frutos probablemente entre mediados y fines de abril, y quizás para mayo, que es justo a tiempo del minuto en que todos los expertos alertan que podría empezar.
Y de las enfermedades respiratorias, claro, en general, claro.
El brote de las enfermedades respiratorias cíclicos de cada año.
Claro. Bueno, vamos a ver, esperemos de buena manera, con orden, también teniendo todas las medidas sanitarias, que pase esto, que empiece ya poco a poco la inmunidad. Por lo menos avanzamos en la vacunación. Son las 7 de la tarde y 23 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Cambiemos de tema, Seba, una situación súper compleja, una mala noticia hace rato y tiene que ver con esta crisis humanitaria, migratoria, que se está viviendo en varios sectores del país, especialmente en el norte, en Colchane. Hoy día estuvieron tres ministros en la zona, digamos. Estuvo Rodrigo Delgado, Andrés Alamán, Baldo Procuriza, tratando un poco de ver el rol que van a tener las Fuerzas Armadas ahí, ver de qué manera se puede registrar o se puede regular el tema de la inmigración, y también hicieron un anuncio importante que tiene que ver con un vuelo de expulsión de 100 migrantes ilegales desde Iquique hacia Colombia y Venezuela, que, según dijo el ministro del Interior Rodrigo Delgado, habían entrado de manera irregular y que algunas personas, 11 de ellas por lo menos, dice, tienen problemas judiciales. Esto pasa justo en paralelo cuando Colombia regulariza o anunció que va a regularizar temporalmente a casi 1 millón de migrantes venezolanos. Es bien contradictorio, tomando en cuenta que Colombia y Chile siempre mantuvieron una línea muy similar, un poco del trato de migración, la situación con Venezuela. Aquí hay como dos decisiones un poco distintas, especialmente la decisión de Chile de militarizar la zona más, o aumentar la dotación militar, algo que ha sido cuestionado, Seba, por algunas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, que dicen militarizar no es la solución, porque finalmente los militares no están preparados ni equipados para tratar a la población civil. Entonces el tema como que se pone más profundo y más complicado.
Se pone más complicado, entre otras cosas, porque, a ver, durante 2020 bajó un poco el ritmo a raíz de la pandemia. Al comienzo la pandemia fue un golpe bien brutal que dejó a todos como calculando, viendo bien al día, pero cuando ya la pandemia empieza a avanzar, la ola migratoria se ha empezado a retomar también, y efectivamente, a ver, lo que tú dices con respecto a las posturas entre Colombia y Chile, a ver, Colombia y Chile estuvieron muy unidos apoyando a Juan Guaidó, fueron Sebastián Piñera viajó a Cúcuta, a la frontera, digamos, a una actividad junto con el presidente Iván Duque, y hoy día la aproximación parece opuesta, no porque se haga algo en particular en Chile hacia los venezolanos en contra, sino que porque la postura migratoria está más dura. Hecho, a ver, lo del avión, digamos, que pretende devolver a 100 personas a su respectivo país, es probable que siga, porque el Departamento de Extranjería está pidiendo una licitación de 15 vuelos para poder hacer este tipo de devoluciones durante el año. Y a ver, la situación es compleja. Colchane ha tenido más visitas que probablemente lo que había tenido de autoridades en un buen tiempo. Colchane, la última que había hecho noticia antes de esto era, no sé si tú te acordarás, José Soto, porque había sido una de las 5 comunas en Chile que había votado por el rechazo.
Exactamente.
Estaban Las Condes, Vitacura, Barnechea, Lo Antártica,
zona rechazo,
y Colchane. Pero la verdad es que hoy día, digamos, no solamente fueron los ministros, ayer José Antonio Kast, que es precandidato presidencial, hizo un viaje ida y vuelta, o sea, durante
es
el día
foco político,
a Colchane.
Claramente.
Es un foco político. Lo conversábamos antes en la pauta, José Soto. Es un año donde hay elecciones y el tema migratorio, no solo en Chile, suele aparecer en las elecciones. Es cosa de ver lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos, digamos. Se proponen muros, se proponen zanjas. Es probable que este tema empiece a estar en la palestra más y que se convierta en uno de los focos de los debates y de las propuestas a lo largo de la campaña. Y por detrás hay un trasfondo dramático, que es la situación humanitaria. Es gente que viene por miles de kilómetros, buscando situaciones mejores, muy desprotegida, en muchos casos bajo estafas, digamos, también.
Totalmente.
Y el punto es cómo tú puedes reaccionar. En Colchane se anunció mano dura, también se anunció, por otra parte, que se va a tratar de poner algunas instalaciones, porque hay una situación bien dramática donde hay más migrantes que habitantes del pueblo. Digamos, el pueblo tiene 500 habitantes, es un pueblo en general chiquitito. Entonces, es una situación que sin duda, a ver, no se explota ahora, pero que tiene la potencial de seguir apareciendo durante todo este año 2021, José Soto.
Oye, y conversábamos con Polo Ramírez hace un ratito sobre el tema, y claro, la reflexión que se hacía es que hay muchos que cuestionan que ha habido una falta de coordinación a nivel regional para poder enfrentar la crisis venezolana y que finalmente ha dependido de las vicisitudes de los países, de los gobiernos, de los problemas políticos, de las crisis, porque claro, tú mismo mencionabas, es distinto el Piñera antes del 18 de octubre, cuando iba a Cúcuta, cuando estaba organizando Prosur, cuando tenía apoyo, lideraba el apoyo a Guaidó, es distinto ese Piñera a este Piñera. Entonces da la sensación
es
de
distinto.
Que no, es distinto, y es distinta, son las distintas las prioridades. Evidentemente el mundo era distinto, entonces da la sensación, y hay muchos expertos que lo plantean así, de que faltó una coordinación en esa época que de alguna forma institucionalizara de qué manera se va a enfrentar la inmigración, que cuántos países están preparados para recibir migrantes venezolanos, bajo qué condiciones se unifica, por ejemplo, un permiso especial, una visa especial latinoamericana para ayuda, es decir, un montón de cosas que no se hicieron y que en tiempos de crisis a todas luces es mucho más difícil trabajarlo. O sea, si tenemos a la Unión Europea que no logra resolver ese tema de la migración en su zona, imagínate nosotros Latinoamérica con crisis.
Ahora, sí, lo que tú dices, José, es súper importante. Yo te diría que dentro de las crisis migratorias, la venezolana debiera ser de las más anticipadas, digamos, por lo menos tiene 5 años, digamos, desarrollándose, acá es donde uno nota que a América Latina le hace falta una coordinación. Se intentó en algún minuto, ¿te acuerdas? Intentaron ver qué cuotas podía recibir cada país,
claro.
Perú, Ecuador, en su minuto Brasil no estuvo dispuesto, pero no se hace, se nota eso, digamos, porque es una situación muy compleja que al final de nuevo terminan padeciéndola los propios venezolanos migrantes con una falta de ordenamiento donde ellos puedan trabajar y partir de nuevo viniendo de situaciones muy complejas, y también los países lo resienten porque se generan estos debates que de nuevo finalmente son sobre temas que son súper súper complejos porque detrás hay sueños, personas y derechos humanos que en muchos casos están ahí al límite de viviendo con la precariedad. Situaciones muy, muy, muy complicadas, José.
Claro, ya, por ejemplo, lo decía Vivanco de Human Rights Watch, decía que no sé, en la llegada de inmigración venezolana a Chile no se puede confundir de ninguna manera a una persona que llega con una situación sin papeles a que sea automáticamente un bandido, un delincuente, claro. Etcétera. Hay muchas personas que no pueden acceder a documentación en Venezuela, que finalmente no se les entregó pasaporte, que finalmente que terminaron escapando por razones humanitarias. Entonces, hay que ver el caso a caso, la situación es muy compleja y se van sumando el recelo, digamos, los cuestionamientos a dejarlo solo en militarizar la zona y estas expulsiones que tú mencionas que van a venir en los próximos días.
Y lo hemos hablado durante los últimos días también, te muestra la insuficiencia del sistema migratorio chileno. Hay una ley de migraciones aprobada que pasó por el TC, que vendría a reemplazar un cuerpo que tiene casi más de casi 50 años, digamos, que es de hecho un ordenamiento hecho en la dictadura en 1974, no es poco, digamos, o sea, es de otra época, es de otro mundo. No se ha hecho nada en ese respecto estructural, se ha intentado, muchos gobiernos lo han intentado, este incluido, quizás va siendo hora que nos podamos dar un ordenamiento para poder ayudar finalmente a tener reglas claras para todos y, de nuevo, ponernos también en estas situaciones que solo van a ir creciendo en la medida de que a Chile le vaya bien, digamos. Es natural, digamos, los países que les va bien tienen estos desafíos también, pero también está de nuestra parte ver cómo podemos responder.
Exactamente. Son las 7:32, estás en Duna.
Nada personal.
Seba, hablemos de la misión de la OMS que fue a Wuhan a dilucidar si efectivamente fue un laboratorio maldito.
Yo no sé si
generó este bicho.
Esto es como un capítulo de Misterio sin Resolver, digamos. En el fondo, a ver, estábamos todos con la duda de dónde diablos partió esto. Hay una versión que te sitúa esto con un origen de que habría sido... Este es como el infinito margen de las bromas de las conversaciones de Zoom, los teléfonos, los WhatsApp, el murciélago, alguien se comió un murciélago.
El famoso murciélago chino.
El famoso murciélago chino, digamos, el pangolín medio entre medio, que es como un pequeño armadillo, digamos. Pero también estaba la teoría conspirativa, que hablaba de que hay un laboratorio donde se había escapado esto en Wuhan, digamos, este virus que tenía características bien particulares. Y que, entre otras cosas, sirvió a personas como el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para llamar a esto el virus chino, decir que esto era un complot de los chinos, ponerle el peso político. Entonces, eso había seguido dando vuelta. Y para dilucidarlo era súper importante que la OMS pudiera ir al terreno, investigar y dar su opinión.
Claro. Fue al mercado, de hecho, hizo toda la ruta que conocimos en algún minuto desde el principio, desde febrero del año pasado, cuando recién nos enterábamos de este mercado que se había contagiado. Como y según
lugares que hablan Wuhan.
Wuhan, qué ganas de ir a Wuhan, va a ser un sitio histórico, sin duda. Este fue el mercado.
Se ve súper bonito en la foto, Wuhan. Yo sabía que algún día voy a ir para allá.
Mira,
se ve precioso.
¿Has ido a China?
No, me encantaría.
Yo he ido a China. Los mercados son bien curiosos. Dan una mezcla, o por lo menos desde la mirada occidental, dan una mezcla de curiosidad, admiración y asco también.
¿Y había murciélago?
Vi murciélago, sí. Había murciélago. Y había hartos en general, animalitos colgados, bichos, de todo. Como bichos muy crunch, así como había hartos de insecto frito. Me acuerdo.
O sea,
me acuerdo yo, harta... De hecho, me acuerdo que probé.
¿Probaste? ¿Qué
sí, probé porque trabajaba en otra radio y quería comentar bien y contar bien lo que estaba viviendo.
Qué valiente, Dios mío.
Y probé. Ahora no lo haría ni loca. Ni loca.
No, pues sí, tú podrías ser el paciente cero de algunos virus, digamos. Y ahora es diferente, digamos. Era otro mundo.
Sí, totalmente.
¿Sabes qué? Eso es lo que yo más extraño del mundo, ¿eh? Comer en libertad.
Mira, dice que viene una degustación por la puerta de insectos fritos. Oye, pero el sabor es la misma sensación, crunch, es como snack, se va.
¿De verdad?
No sentí salado, por lo menos eso me acuerdo.
Como, o sea, es como una ramita.
Sí, como una cosa ramita, media esponjosilla, ya,
bueno, pero... Bueno, sabes que nos desviamos demasiado. Los sí, expertos desviamos. De Wuhan.
Ya, vamos con los resultados de la OMS, mejor sí.
Y finalmente hoy día en una conferencia de prensa súper esperada, dijeron que, a ver, no saben qué animal fue, no tienen la certeza, no tienen la ruta, pero es un animal. Ellos descartan la OMS que esto haya tenido algún otro tipo de origen, algún uh-huh. laboratorio de las cosas que se mencionaban, y bueno, vale, porque entre otras cosas, no, este es, tú lo mencionabas, esta es la tercera vez que la OMS hace algún tipo de investigación. Pero las otras veces eran a partir de datos aportados por China, datos que estaba revisando, pero que no había ido a terreno. En esta ocasión fue a terreno y dio estas declaraciones que, por supuesto, también es muy probable que el gobierno chino los tengan bastante contentos porque ayudan a desacreditar esta versión que, de nuevo, sobre todo en foros de internet, en esa parte del internet más profunda, digamos, donde nacen las conspiraciones, tienen bastante vuelo.
Pero que en instancias internacionales, serias, digamos, en universidades británicas, etcétera, siempre fue, se descartó la opción de que esto fuera un trabajo, un error de laboratorio, digamos.
Así que seguimos buscando al pangolín, seguimos buscando al murciélago, pero... parece que son animalitos al final los culpables, digamos. Así que para el próximo viaje a China, José Soto, cuidado con lo que comes.
No, más snack.
No. McDonald's, lo que sea, digamos. Pero,
el McDonald's huele igual, distinto.
¿De verdad?
Todo huele distinto. Por lo menos con esa sensación yo me quedé de mi visita a China. Mm. Bueno, pero interesante, hay que hacerlo, hay que vivirlo. 7:36 PM, Seba. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Ya.
Donde también está, sigamos con el bloque de coronavirus.
¿Ya?
Mundo.
¿Qué quieres decir de coronavirus?
Lo que ocurrió en el Reino Unido.
¡Ay, sí! Eso se me había olvidado.
Estábamos hablando de viajar, que ganan de viajar. Pero en el Reino Unido, que ha pasado por diferentes etapas. ¿Te acuerdas que al comienzo Boris Johnson le bajaba un poquito el perfil al coronavirus? Apostaron por la inmunidad de rebaño. Uno se olvida de estas cosas, digamos. Dijeron, bueno, mejor que nos contagiemos más rápido todos para estar libres. Luego se fueron a uno de los de las cuarentenas más duras que hubo en Europa. Salieron, volvieron, variante británica de por medio, uh-huh. y ahora van a exigir 3 PCR para poder entrar y andar libremente por el Reino Unido si tú eres un visitante externo.
Qué estresante viajar con esos, o sea, PCR. Mira, cuéntale antes, durante y después.
Los 3 PCR son. Hay uno que es como entre comillas estándar. Lo piden hoy día en Chile para llegar. Y en muchos países, digamos, para ir. 72 horas antes de tu vuelo o antes del viaje, depende de lo que tenga dicho el país, digamos. Tú tienes que hacerte un PCR y decir que estás negativo. Esa es la primera parte. En el caso del Reino Unido, la nueva orden es que tú, además de ese PCR, tienes que tener un PCR 2 días después de llegar y otro 8 días después de llegar. con el fin de que si esos dos PCR que te dan negativo, tú puedes salir libremente ahí y poder por fin ingresar, digamos, a todas las partes que tengas que hacer. Hasta ese minuto tienes que hacer cuarentena. Si es que no te haces esos PCR, tienes a lo menos una cuarentena de 2 semanas, José Soto. Así que se pone bien drástico el Reino Unido con respecto a cómo pueden ingresar personas que vengan del exterior. De nuevo, están muy cuidadosos, considerando también el efecto de la variante británica, que les ha mostrado lo que pasa cuando hay una mutación, y los temores que hay sobre la variante sudafricana, que no responde, al parecer, de la forma más completa, la vacuna que es la vacuna de Oxford AstraZeneca, que es la vacuna que Gran Bretaña ha estado poniendo de forma más masiva en el último mes, digamos.
Ahora, la duda es, con estos requisitos, porque no todos los países tienen sistemas de PCR tan rápidos, tan ágiles, depende mucho a dónde vayas, a dónde te quedes, si vas a ir a un balneario, si vas a ir a un pueblo, si vas a ir a una ciudad, si estás en una metrópoli. La verdad es que se hace bien complicado, es como que es más que nada un desincentivo a que la gente se traslade.
No, ya, además, espérate, que hay un dato más, José Soto. Hacerte un PCR en el Reino Unido es bastante caro. El precio está en torno a $150-$200 cada PCR. Tienes que hacer dos.
Que son como 120 mil pesos más o menos.
Claro, más, sí, más el PCR de acá, que te cuesta 25 mil pesos. Eso es como el estándar. Pero en el fondo es una inversión que, si es que te pillas un pasaje relativamente barato, como hay muchos, te puede salir, por ejemplo, si viajas de Chile casi, te pueden salir los PCR al mismo costo del pasaje.
O sea
es alto.
O sea, tienes que considerar un presupuesto PCR en ese caso.
Tienes que considerar tu presupuesto PCR, pero son las medidas que se están tomando en estos tiempos. Es probable que otros países sigan el ejemplo del Reino Unido, así que yo estaría bien atento ahí con cómo le va a ir al gobierno de Boris Johnson. Y además, de hecho, también hay 33 países que son catalogados de alto riesgo, que van a tener que permanecer en hoteles especiales, donde el gobierno británico ya está generando las condiciones para que se puedan permanecer. Y hay un paquete completo de estadía que va a tener que ser pagado, que tiene, cuesta en torno a los...
¿Que tiene que ser pagado por el turista?
$3,000.
No te puedo creer.
Así que a mí me encanta Gran Bretaña, pero hay que tener... O sea, si va a ir a Gran Bretaña por placer, mejor que tenga plata.
Es que ya, ya una bebida te cuesta ¿cuánto? 5 lucas. Imagínate. Sí, o sea, que caro. Ya es caro, ya hay que invertir, digamos, para ir a...
O sea, salvo que para que el panorama sea ir a un hotel de cuarentena en el Reino Unido, que yo a esta altura sabes que yo no lo descartaría, hay que tener ojo o un bolsillo muy grande para ir al Reino Unido en estos tiempos, José.
Ahora, estas medidas son iguales para todos los ciudadanos del mundo por parte del Reino Unido. Me imagino que solo es lo mismo, el mismo requisito para los países de la Unión Europea.
En este caso, a ver, no. Podría ser lo mismo para la Unión Europea. Está diferenciado, eso sí, porque Gran Bretaña, como ya no es parte de la Unión Europea, puede decirte qué país está con más riesgo o no. No tiene que actuar en bloque. Entonces,
pero está discriminando, ejemplo, en función de los contagios.
Por ejemplo, Portugal es un país que Reino Unido ha marcado como de alto riesgo. No son todos los de la Unión Europea. Ellos no los han marcado a todos. Es una de las cosas en las que se nota el Brexit, digamos. Puede hacerlo. Habiendo estado en la Unión Europea, hubiera sido muy difícil, José, sin una acción coordinada.
Claro. Oye, y sobre lo mismo, ya que estamos hablando de la Unión Europea, España está teniendo los mismos niveles de contagios diarios, que está entre los 900, los 800, que la época del año pasado en la que peor estuvieron, donde estaban total y completamente encerrados. Francia hoy supera 80.000 muertes por COVID y de hecho acaba de prolongar su estado de emergencia. O sea, la situación es bien compleja. Eso, además de, bueno, lo que hablamos ayer, que el proceso de vacunación ha sido más lento de lo que quisieran.
Harta crítica.
Y están peleando con las empresas, con Pfizer, etcétera, para poder regular y un poco acaparar una cantidad importante para empezar a inocular a sus ciudadanos.
Es bien complicado hoy el panorama en Europa, José Soto. Se la están viendo bastante compleja en un minuto que, además, de por sí, en teoría, el invierno debiera ser más complejo en estos brotes. Es lo que se ha visto, por lo menos, en Europa y en Estados Unidos. Por eso también importa tanto la vacunación que estamos haciendo ahora en Chile, para evitar ese escenario cuando a nosotros nos llegue el invierno.
Bueno, vamos a ver lo que pasa, pues. Se va arriba. Son las 7:42. Oye, ¿te parece si revisamos a quienes hacen posible Nada Personal?
Por favor, José Soto. ¿Parte usted?
Parto yo si quieres. Invertir suma valor si lo haces con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ES para construir sus fondos mutuos de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl. Y cuando la filosofía...
Digitaliza.
Ay, perdón.
No, por favor.
Me adelanté. Usted. Ya, bueno, termino ya que te pise. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda C15X One Class About en Mazda.cl.
Y ahora sí, digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo y menos papeleo. Visita rindegastos.com, rindegastos. Al final, menos problemas. ¿Nos vamos al corte, José?
Exactamente, y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital y al regreso vamos con más Nada Personal. ¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización. Muchos dejaron Santiago y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo y dinero. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
7:45, estás en Duna en la 89.7, estamos con Seba Rivas y vamos a contarles un poco de novedades que están pasando fuera de nuestras fronteras, tiene que ver con Estados Unidos. Hoy pasó lo que varios estaban esperando, que es el inicio de este juicio contra Donald Trump, este juicio político, y luego de 4 horas de debate, por lo menos en esta primera parte, el Senado de Estados Unidos declaró constitucional el juicio, por lo tanto avanza. 4 horas donde estuvieron debatiendo con finalmente se logra declarar constitucional el juicio político en contra del expresidente con 56 votos a favor, 44 en contra. Hubo republicanos evidentemente que votaron a favor de esta moción y lo que va a pasar, porque este proceso recién comienza, a pesar de que un poco se sabe cómo va a terminar, mañana miércoles va a pasar a discutirse el fondo del asunto, que son las acusaciones de incitación a la insurrección contra el ex el presidente por los hechos que llevaron al asalto contra el Capitolio el pasado 6 de enero. Bueno, esa es la situación que se está viviendo a esta hora en Estados Unidos y queremos hablar respecto de las implicancias y tenemos ya en línea a Sergio Ursúa, que es profesor de la Universidad de Maryland. ¿Cómo están, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, pues Sergio, me imagino que seguiste este proceso. ¿Cuáles son las conclusiones que sacas en el primer día?
Sí, que las 4 horas, mientras trabajaba, escuchaba de fondo el proceso del análisis de la constitucionalidad de la medida. A ver, bien interesante, yo creo a Jamie Ruskin, que es quien hace la presentación por el lado demócrata, se hizo bastante sencillo, con apoyo audiovisual incluido, un video bien impresionante que mostraba todo el proceso y las intervenciones del expresidente Trump. Y luego vino la presentación de la defensa, el abogado de Trump, el que representa al equipo de abogados, y la verdad que fue una defensa que dejó bastante que desear. tanto desde el punto de vista de la forma, el tema de constitución, de victimización de la defensa, como de fondo, que ha llamado harto la atención la debilidad de los argumentos técnicos. Habían de hecho errores, un par de errores desde el punto de vista de lo que dice la Constitución. En fin, la verdad que fue un proceso relativamente favorable a los demócratas. Y de hecho, lo que ocurrió, lo que fue sorpresa, es que un republicano se dio vuelta, que digo, Cassidy, que es el de Luisiana. Todos esperaban que los 5 republicanos que apoyaron en un comienzo volviesen a hacerlo, pero se sumó uno más. Eso sugiere que existe la posibilidad de que otros se den vuelta. Son 17 los que tendrían que darse vuelta, que es muy difícil.
Claro.
Pero demuestra que la posición es bastante débil de la defensa y que hay además gente que está dispuesta a evaluar la evidencia y el mérito de la acusación, más allá obviamente del peso que significan 74 millones de votos. Sí. Que fue lo que recibió el expresidente en noviembre, desde el punto de vista político. Así que fue súper interesante el proceso.
Sergio Ursúa, Sebastián Rivas por acá. A ver, tú lo que dices, claro, es al final es muy difícil, podría darse una sorpresa, sería gigantesca que Donald Trump termine siendo acusado, digamos, y condenado. Se requieren 2/3 más 1 de la Cámara, de la Cámara Alta de Estados Unidos, del Senado. Pero asumiendo que eso no se diera, que es lo más probable, ¿qué es lo que está en juego ahora? ¿Qué es lo que tú ves que, cuál es la importancia de este proceso, de estos días que vamos a ver en adelante? ¿A quién van a estar hablándole las personas que van a estar en ese juicio al final, que tiene muchísima atención?
Sí. Mira, Sebastián, yo creo que, a ver, el resultado más probable es que no se avance con el impeachment del expresidente. Pero en el fondo lo que se está jugando acá es el legado político de Trump. Hay 74 millones de votos que él recibió. Existen dudas respecto de cuánto de eso es puramente republicano y cuánto es trumpismo propiamente tal. Y la duda de los senadores, y así se va viendo, digamos, por sus declaraciones, por la actitud, es hasta dónde están dispuestos a terminar con el legado del expresidente, el legado de violencia, el legado de llamado a la insurrección, por lo que se acusa. Recordemos que este es el segundo juicio de impeachment, esto no es una novedad para Trump, este es el segundo, digamos, ¿no? El primero fue por lo de Ucrania. Entonces, hoy día la verdad que lo que se está jugando es hasta dónde hay un quiebre entre lo que es el establishment del Partido Republicano y lo que es el legado del expresidente. Insisto, con 74 millones de votos que pesan, sin ninguna duda. Yo creo que ahí está un poco el punto, porque recordemos que incluso si se avanza con el impeachment, Trump hoy día no es presidente de Estados Unidos, por lo tanto, que salga a la oficina no es una posibilidad, no está en la oficina ya. Pero sí, una vez que se aprueba el impeachment, lo que se puede hacer es un voto simple, por mayoría simple, de que el ex presidente de los Estados Unidos no pueda volver a competir. Y creo que está en parte esa discusión. Yo creo que hoy día hubo mucho republicano que hubiese preferido que el debate de la constitucionalidad, todo esto hubiese terminado acá, porque se le pone en una situación complicada analizar hacer caer al ex presidente o sumarse a lo que puede haber sido una justificación de la violencia y las cosas que vimos en enero acá en los Estados Unidos. Creo que ese es el trade-off, ese es la difícil balanza que hoy día los republicanos tienen que empezar a equilibrar.
Estamos conversando con Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland. Al margen de eso y de la sorpresa que eventualmente podrían dar algunos republicanos en este proceso de debate y de votación, ¿cuál es la opinión que podría tener la población republicana? ¿Qué espera de sus legisladores? ¿Hay como se decantó después de enero de lo que pasó una idea de que efectivamente esto no puede volver a repetirse o hay una sensación también de justificar alguna parte de lo que pasó?
Bueno, esa es la pregunta del millón a esta altura, ¿no? Las cosas se han ido calmando, por supuesto. Si esto hubiese sido antes de asumir el presidente Biden, la situación hubiese sido distinta, sin duda. Creo que no es tan claro, es tan amplia y es tan heterogénea el votante republicano, que hoy día existe un problema de identificación. ¿Quiénes son los republicanos que votan por Trump? ¿Quiénes son los republicanos que votan republicanos? Esto depende mucho del estado, del condado que en el cual estemos, y un poco esa heterogeneidad tú lo observas precisamente en los argumentos que dan los republicanos. O sea, Mitt Romney, por ejemplo, es un republicano que no vota por Trump, nunca lo ha hecho y se ha opuesto a su visión, ¿no? Y así tú sumas distintas personas. Creo que no existe hoy día, no tenemos la información para poder verlo. Existen algunas señales, lo que ha pasado, por ejemplo, con Cheney, la hija del ex vicepresidente de los Estados Unidos, que hoy día es senadora y republicana, en el cual ella recibió grandes ataques, pero al final los republicanos la sostenieron, la ayudaron, digamos, a zafó, de los ataques. Y por otro lado tienes republicanos que son, digamos, más del área radical, extremo, que han sido, de hecho, sacados de algunos comités del Senado, y el Partido Republicano ha de hecho, apoyado alguna de esas medidas disciplinarias. Entonces, tú tienes esta evolución del Partido Republicano, creo que eso es lo que se está jugando hoy día, y por cierto, están mirando los votantes, si hay que entenderlo así. 74 millones de votos, insisto, ese es un pool de votantes inmenso, claro. Cualquier político norteamericano lo quisiese, y la pregunta es, ¿dónde va a estar? ¿Va a estar más en el área de lo que tú crees es el Partido Republicano de establishment, o esta cosa media nueva en la cual está, no sé, desde Ted Cruz, ¿cierto?, hasta Ron Paul, que hoy día también votó que no? ¿Dónde están? ¿Dónde está el corazón del Partido Republicano? Creo que es lo que hoy día se está jugando en este juicio de impeachment.
Sergio, ¿y cómo es el análisis que se hace en Estados Unidos en este minuto de la postura que ha tomado Trump después de dejar la Casa Blanca? En el sentido de que estábamos acostumbrados, quizás hasta el mismo 6 de enero, a un Trump vociferante, muy activo, con declaraciones en todas partes, y por lo menos parece que en esta primera etapa, en estas primeras semanas previa al impeachment, ha optado o estratégicamente, lo mejor quizás que analizó, es guardar silencio. ¿Se ve esto como sostenible? ¿Cómo se ve el rol que él pueda jugar de cara al futuro post-impeachment?
Sí, mira, a ver, todas las personas, digamos, quienes han escrito respecto del personaje, quienes han escrito biografía, quienes lo han entrevistado, lo catalogan como alguien transaccional. Es una persona que va a tomar decisiones y sus acciones van a estar definidas en función de las transacciones que estas puedan significar, ¿no? Y todo hace sospechar de que el apoyo republicano que está recibiendo pasa por alguna forma, una cosa de transacción, que debe haber algún acuerdo respecto del alejamiento y el silencio del expresidente en este juicio. Pero lo que también sabemos es que el expresidente es imposible de predecir, es una persona que no se contiene, ¿no? Que tiene esa estrategia es esa. Y por lo tanto yo creo que el Partido Republicano de alguna forma está jugando con fuego, puede haber aceptado avanzar un poco en esta estrategia. ¿Cuánto le va a funcionar? La verdad que no está claro. Lo que sí es súper claro en la opinión pública norteamericana es que el arribo de Biden le ha entregado de nuevo a la presidencia de Estados Unidos algo de solemnidad y la verdad de aburrimiento. Porque estábamos acostumbrados a que con el expresidente Trump esto era una montaña rusa. O sea, tú estabas pegado todos los días al Twitter a ver qué es lo que decía. Y se siente un poco aburrido, la verdad, la política norteamericana en estos días. Pero por suerte tenemos América Latina, ¿no?
Ahora,
América Latina no siempre esto tiene.
Sergio, por lo tanto, ni el impeachment, ni Trump activo o no activo, paralizan la gestión políticamente hablando, comunicacionalmente hablando, de Joe Biden.
No, bueno, hay un tema importante, es que el presidente Biden tiene una agenda muy ambiciosa en materia de recuperación, tiene un paquete de estímulo económico que está sentado en el Senado, y esto, por cierto, atrasa y aleja, digamos, el foco de atención hacia este proceso de impeachment. Creo que no le ayuda al presidente Biden, no le ayuda a Estados Unidos con sus necesidades, pero era necesario desde un punto de vista político. Creo que esta salida de closet del Partido Republicano, que es lo que yo creo que estamos viendo hoy día, es necesaria e importante para efecto de hacia dónde se va a mover la política norteamericana. Este bipartidismo es lo que ha sostenido la institucionalidad, que soportó lo que fueron los embates de Trump durante 4 años, convengamos. Pero creo que la economía está sufriendo y el atraso respecto de las futuras medidas, tarde o temprano le van a pasar la cuenta. Las vacunas están avanzando, Por suerte, Estados Unidos, de hecho, ayer bajó nuevamente de los 100.000 casos diarios. Esto no lo veíamos desde principios de noviembre. El número de muertes viene cayendo, con algún rezago, por supuesto. El número de vacunas va creciendo. Está en torno al 1.400.000, 1.300.000 diarios, que está por sobre lo que se había prometido en un comienzo. Recordemos que Biden había prometido 100 millones de vacunas en 100 días. En los 100 primeros días, pero el apoyo económico se requiere. Estados Unidos tiene un problema de todavía en el mercado laboral muy importante, que requiere atención y requiere apoyo, y cualquier retraso desde el punto de vista del Congreso, eso va a afectar. Entonces aquí efectivamente esto significa alguna restricción, ¿no? El día tiene 24 horas. Los senadores tienen que dedicarle esas 24 horas en forma eficiente a sus distintos proyectos. La economía es uno muy importante, pero hoy día estamos, y hoy día y mañana sin duda vamos a estar en lo que es el juicio de impeachment contra el expresidente.
Perfecto, muchísimas gracias, Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland, por hablar con conversar con nosotros. Muchas gracias, que tengas buena tarde.
Muchas gracias a ustedes, chao.
Un abrazo, Sergio.
Seba, gracias. Son las casi las 8 de la noche, ya a las 7 de la tarde y 59 minutos. Se nos acabó el tiempo.
Nos encontramos mañana.
Nos encontramos mañana. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, a ustedes por escucharnos. Y quédese, no se vaya al 89.7. Viene la mejor música. Chau, chau.
Que estén bien.